La cita es a las 9 de la noche, hora española. Donald Trump ha convocado a los medios para anunciar su decisión sobre si mantiene o no a Estados Unidos dentro de los acuerdos contra el cambio climático. Todo parece indicar, y así yo lo está avanzando en los medios norteamericanos, que Donald Trump retirará su país de la firma de estos compromisos. Unos compromisos, los últimos, que se alcanzaron en aquella famosa cumbre de París a finales de 2015. Entramos en el mundo de la ciencia con Repsol y los mejores expertos. Jorge Alcalde, director de la revista Q. George, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hagamos grande a América. Así terminaba el tuit con el que Trump convocaba a los medios para dentro de un rato. El presidente de Estados Unidos ya ha cuestionado en más de una ocasión este acuerdo contra el cambio climático. ¿Qué podría suponer esa retirada?
Bueno, supone que yo creo que de facto, aunque ya está muy tocada, pues las posibilidades de que se cumplan los objetivos manifestados en la cumbre, la última cumbre del clima de París, es decir, esos objetivos que pretendían frenar el calentamiento de la atmósfera y reducir sustancialmente las emisiones de CO2 a la atmósfera, pues no se van a poder cumplir. O sea, ese es verdaderamente un jarro, no de agua fría, sino un parón definitivo a la posibilidad de que esos objetivos se cumplan por una razón muy sencilla. Estados Unidos es el segundo país del planeta que más emisiones de CO2 produce, es decir, es el segundo país que más aporta al problema de las emisiones de CO2, y si él no hace nada por remediarlo, pues evidentemente va a ser difícil que con el empeño del resto de los países se consigan los objetivos.
Procurando, Jorge, no marearnos con cifras, sí, y porcentajes, ¿qué se firmó en París y qué cambió con Obama poco después?
Es muy fácil. Lo que se pretendía era evitar que de aquí a final de siglo las temperaturas suban por encima de los 2 grados, más de 2 grados que se prevé que van a subir. Ahora están subiendo más o menos sobre 1,1 grado con respecto a lo que había antes de la era industrial, antes de que empezásemos a generar este problema.
Hace un siglo.
Sí, más o menos. Y para conseguir eso lo que hay que hacer es reducir sustancialmente la emisión de gases de efecto invernadero, sobre todo de CO2. Esto, sin Estados Unidos, creo que no se va a conseguir.
Vamos al experto.
Muy bien.
Pedro Linares es profesor de la Universidad Pontificia de Comillas y experto en este asunto. Pedro, profesor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Puede Donald Trump abandonar los acuerdos de París así como así? O sea, desde el punto de vista, no sé, político, protocolario. ¡Que me salga! Más o menos es lo que va a hacer.
A ver, cualquier país es soberano. Evidentemente hay un proceso administrativo que tiene que seguir, que le llevará un cierto tiempo, y de hecho en estos últimos días se está discutiendo sobre, en caso de que decida abandonarlo, cuál es la vía a través de la cual lo abandonará. Se abandonará el convenio marco de Naciones Unidas, se abandonará el acuerdo en sí mismo. Eso es algo que no sabemos, pero bueno, eso es un, yo creo que es una cuestión más bien legal, administrativa.
Porque no hay, Pedro, sanciones. Una vez firmado el protocolo, te puedes salir y no hay ninguna sanción.
Si me permites el paréntesis, Pedro, una sanción a este. Bueno, es otro debate.
No, vamos a ver. Yo creo que también hay que entender que un acuerdo internacional de este tipo... vamos a ver, Trump tendría otra posibilidad, y es seguir dentro del acuerdo y hacer lo que va a hacer en cualquier caso. Porque, claro, porque realmente el acuerdo, y esto es importante, el acuerdo es un acuerdo voluntario. En la medida en que, bueno, es voluntario en la medida en que los países lo firman voluntariamente, por supuesto, pero luego en cuanto a las acciones que se deben emprender, el acuerdo lo que hace es fijar estos objetivos, 1,5 grados, digamos, en su objetivo más ambicioso, o 2 grados de calentamiento en su formulación más estándar, por decirlo así, pero luego lo que dice es que los países harán lo que puedan y consideren para llegar a ello, ¿no? Y digamos que el único elemento coercitivo que hay para los países, más allá de la voluntad política de cada uno de ellos, es que se les obliga a que las propuestas que tienen que ir presentando al resto de la comunidad internacional, cada vez que se revisan, tienen que ser un poquito más ambiciosas que las anteriores. Pero esto es lo único a lo que realmente obliga el acuerdo. Lo otro es una formulación de una intención compartida. Con lo cual, lo que quiero decir es que incluso aunque Trump estuviera dentro, podría ser tranquilamente, perdón por formularlo así, incluso aunque Estados Unidos siguiera dentro del acuerdo, podría ser perfectamente que Estados Unidos hiciera lo mismo que si se sale, ¿no? Claro. Esto es, dicho lo cual, yo tampoco estoy tan de acuerdo con lo que decía Jorge, pero a lo mejor porque soy más optimista que él. Pero eso ya...
te iba a preguntar alguna cuestión. Pedro, ¿de qué das clase en la Pontificia de Comillas, Pedro?
Pues depende de lo que toca. Doy clase de economía, doy clase de investigación operativa, de regulación ambiental del sector uh-huh. energético, que es lo más cercano a mi tema de investigación y un poco entiendo por lo que también he tenido esta llamada.
Claro, lo que te quería preguntar, en marco de esa especialización, Pedro, es uh-huh. ¿es cuestionable que existe calentamiento global y que la mano del hombre afecta uh-huh. ahí? Porque uh-huh. Donald Trump y otros muchos, sí. unos cuantos, lo que dicen uh-huh. es que todo esto está basado en una enorme mentira.
Sí, ya. Yeah. Vamos a ver, yo creo que es incuestionable que hay calentamiento global, es incuestionable que el responsable fundamental de ese calentamiento es la actividad humana, donde hay cierta discusión es cuál va a ser el impacto de ese calentamiento, en qué medida nos vamos a poder adaptar a él en algunos países. En otros países está absolutamente claro que lo van a sufrir, que no se van a poder adaptar y que van a sufrir enormes daños, ¿no? Entonces, digamos que yo creo que el nivel de la discusión científica es más bien en cuáles pueden ser los efectos del cambio climático. Sobre todo, yo creo también en los países desarrollados, que somos los que tenemos más capacidad de adaptarnos.
Claro, y hay otra discusión, Pedro, y es realmente lo que se está haciendo para evitar el aumento
claro,
de las emisiones
y el
aumento de las temperaturas es correcto. Porque
claro, porque va absolutamente asociado a eso.
Claro.
Es decir, si consideras que el impacto puede ser tremendo, pues entonces las políticas tienen que ser absolutamente duras.
Claro.
Si consideras que te vas a poder adaptar, pues puedes decir, bueno, voy a arrastrar un poquito más los pies, ¿no?
Claro.
Ahí yo lo que pasa es que, como digo, hay varios niveles de discusión, ¿no? Y por un lado está, digamos, el problema de lo que se llama la eficiencia económica, que es para un país como España, para un país como Estados Unidos, es cuánto debo actuar sabiendo cuáles van a ser los impactos. Pero luego también hay un elemento muy importante, o dos elementos muy importantes que yo creo que siempre debemos manejar en esta discusión. Uno es el riesgo. El cambio climático es un problema de riesgo e incertidumbre. No sabemos muy bien lo que va a pasar.
Claro, por eso tomar medidas drásticas a veces
claro.
con esa incertidumbre cuenta con tan poco apoyo
en
tan mala
prensa. Claro,
¿no?
Y a veces, por otro lado, están absolutamente justificadas. Porque precisamente el cubrirte, por eso sacamos un seguro al coche, ¿no? Que luego no lo usemos.
Claro.
Porque entonces, esto es una política de seguro, por decirlo así. Y luego hay otro tema que yo creo que también es fundamental, que es el tema ético. Y es... tenemos mucha incertidumbre sobre qué va a pasar en algunos países, pero tenemos bastante certidumbre sobre lo que va a pasar precisamente en los países más pobres, que
claro.
son precisamente los que no se van a poder adaptar, ¿no?
Y son los que lo van a sufrir.
Y son los que lo van a sufrir. Entonces
claro.
yo creo que ahí también hay un componente muy fuerte que normalmente no se considera en las discusiones de eficiencia económica, pero que es también fundamental.
Claro. Pedro, estoy convencido de que, oyéndote, tú no haces los exámenes tipo test, ¿verdad? ¿No? Bueno, pues yo te voy a hacer la pregunta tipo test y tú me la respondes, si es posible, tipo test.
Vale.
En todo este lío, China, la Unión Europea y la India.
Sí.
Ya.
Desarrollan todo.
Que respondas por China, por la Unión Europea y por la India. Papel que van a hacer tras la decisión, todo indica detrás de dentro de un rato, Pedro.
Sí. Bueno, yo creo que China y Europa ya han manifestado que van a incluso redoblar sus esfuerzos y tienen capacidad para hacerlo. Yo creo que la gran incógnita que tenemos todos es la India. La India ya ha expresado la necesidad de dar energía a su sociedad y a su economía. Y por un lado parece que están apostando con una mano al carbón y con otra mano a las renovables.
El carbón contamina.
Y el carbón contamina mucho. Entonces, esta es la gran incógnita. Si India, bien por el avance tecnológico de las renovables, que es un tema que luego podemos hablar, bien por una posición más decidida por los inconvenientes del carbón, que no son solo el cambio climático, decide reorientarse más hacia las renovables, como ya está haciendo China, pues entonces todavía tenemos esperanza.
Uh-huh. Pero hablando de eso
China,
precisamente,
China,
de las renovables y del futuro, y hay un dato que a mí me tiene un poquito extrañado, porque Estados Unidos ha firmado el protocolo hace nada,
sí.
Fue en París,
sí,
hasta
sí,
entonces
sí,
no
sí.
se había subido al tren.
Sí, bueno, sí, se negó a firmar Kioto, claro. De hecho, no sé. Sí.
Pero, sin embargo, desde el año 1995
claro.
han reducido considerablemente
claro.
sus emisiones. Es decir, no hace falta firmar un protocolo en París
para reducir
las emisiones.
Claro, eso es lo que yo te decía, que no estaba tan de acuerdo con lo que tú decías, de que esto, de que la retirada de Estados Unidos iba a impedir por sí misma lograr los objetivos. Porque aquí lo que hemos visto es que, digamos que el avance tecnológico no solo en renovables. En Estados Unidos lo que más ha hecho progresar o reducir sus emisiones ha sido el cambio de carbón por gas. Es sí. decir, los descubrimientos de shale gas a muy bajo coste han sido los que han permitido cambiar radicalmente el sector energético estadounidense, ¿no?
¿Y el mundial?
El mundial, un poquito menos.
Por lo menos porque, el mercado, bueno, digo, a partir de ahí...
Sí, no están tan conectados, pero claro. sí, en cierta medida, ¿no? Los avances en baterías que están promoviendo el coche eléctrico, las políticas de algunos estados, por ejemplo California, tiene unas políticas tremendamente ambiciosas en estos temas. Yo creo que aunque Trump y el gobierno federal pueda decir que van a cambiar las cosas, realmente están yendo contra una corriente que es demasiado fuerte para ellos. Uh-huh. Y igual que no han sido realmente las políticas de Obama las que han hecho reducir las emisiones, yo creo que ni las políticas de Trump en contra de las de Obama, ni su retirada eventual de un posible acuerdo, van a ir contra la corriente de que Estados Unidos va a seguir reduciendo sus emisiones. Eso está claro.
Pues seguiremos en contacto porque el tema trae cola, sin duda. Pedro Linares, profesor de prácticamente todo en la Universidad Pontificia de Comillas. Gracias, amigo.
Gracias.
Chao, Pedro. Adiós. Jorge, la curiosidad.
Venga, por ello.
¿Por qué?
Parece que hay expectación con la curiosidad.
Es que esto da siempre mucho juego y mucha vidilla. Pero yo estoy nerviosa a ver qué te va a explicar y tú cómo vas a reaccionar.
Dios mío.
Qué experimento.
Queremos satisfacer las expectativas.
Voy a hacer la propia pregunta. La propia pregunta lo voy a ejercitar ahora mismo, ¿vale? ¿Por qué respirar hondo tranquiliza?
Fíjate que siempre. Voy a respirar yo también un poquito. Muy bien. Venga. Bueno, mira, hay una serie de neuronas en nuestro cerebro, en concreto 65 tipos distintos de neuronas que regulan cómo respiramos. Nosotros no estamos conscientes cuando nos respiramos, no estamos pensando, voy a respirar, otra vez, que se me ha olvidado. Es automático. Eso lo regulan unas neuronas que se ha descubierto en ratones que también regulan cuando nos levantamos, donde despertamos por la noche. Es decir, nos ponen en alerta. Por despertarse es pasar de tranquilidad a alerta. Es decir, que están relacionadas con la ansiedad. De manera que efectivamente se ha demostrado que si nosotros modificamos la actividad de esas neuronas provocando una respiración más pausada, estamos también incidiendo en el circuito cerebral de la ansiedad. Así que es verdad, no solamente la experiencia, sino que la ciencia demuestra que respirar despacito te tranquiliza bastante.
Aquí, en este programa, está prohibido decir despacito. Está prohibido decir, cantar, susurrar,
despacito.
Bueno, la ciencia en la tarde con Jorge Alcalde y con Repsol. Gracias, George. Chao, chao.